empezó a sonar esta música y yo voy a empezar a hablar de esta manera. ¿Qué le pasaba?
No sé, de repente tenemos ambiente de crucero.
De repente el cóctel, de repente ambiente de crucero, de repente sí, de repente una cata de vinos en una terraza en Nueva York, ¿por qué no?
Me gusta, me gusta.
Estamos.
Puedo.
Señoras y señores, de repente estábamos por brindar por el cumpleaños de el Indio Solari y Anahí Maldonado, cuando estamos diciendo feliz cumpleaños, me llega una copa que antes ha tenido un tratamiento con una situación de refrigeración que ya le vamos a preguntar.
Ah, Anahí Maldonado, yo las vi empañadas y dije,
claro,
¿qué pasó?
Está todo pensado. Anahí Maldonado, divulgadora del mundo del vino. Hola, Anahí, ¿cómo andás?
Hola, hola, bienvenida.
¿Cómo les va? Gracias.
Escuchame una cosa. ¿Qué pasó que teníamos? Ahora ya tenemos una copa, no solo en un proceso de refrigeración, sino que ya está cargada de repente.
Es magia. Es la magia del vino. Es la magia del vino. Es así.
La verdad que siendo 17 de enero, con aire acondicionado somos unos privilegiados. Mm-hmm. Que afuera esté la temperatura de 30 grados. Nosotros con esta música, con estos vinitos y con el quesuchi... No, mirá, Anahí, habla tranquila vos, ¿eh? Te vamos a escuchar atentamente. ¿A qué se debe todo esto, Anahí? Contanos.
Bueno, me invitaron ustedes, tenían ganas de hacer una cata en vivo.
Sí, claro.
Y
¿hace cuánto que haces esto vos?
Creo que desde que nací.
¡No! ¡Oh, mira, qué borracha! ¿Qué pasó? Contanos de tu mamá, ¿qué pasó?
Eso fue vocación, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nada, soy de General Roca, Río Negro.
Ahí va.
Igual que mi papá y mi mamá.
Sí.
Me crié entre fincas.
Ok.
Entre productores de uva. Pero también otra parte de la familia, mis tíos, Ricardo y Nelly.
Sí.
Tenían su finca en General Alvear Mendoza.
Ok.
Y es ahí donde realmente me adentré de verdad en el mundo del vino.
Estaba predestinada.
Estaba predestinada a vivir entre vino, tomar vino. Vos viste que en el campo, mi generación, chicos, soy mucho más grande que ustedes, soy una abuela. Uh-huh. Nos daban yema de huevo batida con Oporto y arrancabas.
Uh-huh. Obvio.
Pero bueno. Después, hace unos años, decidí tener un método de estudio y me empecé a formar con un sommelier. Y bueno, hago cursos de enología y nada. Creo que soy una militante del vino.
Militante del vino.
Y su mundo.
Ay, pará, me voy a empezar a autopercibir como militante del vino también. ¿Qué hay que tener para ser militante del vino, Anahí?
Lo primero, saber que para poder disfrutar de un vino, conocer del vino, no hace falta tener mucho dinero.
Bien.
Eso es para mí.
Eso es clave en estas épocas.
Sí, claro.
Lo más
claro.
importante, que aprender a degustar un vino no es privilegio de las élites.
Ahí va.
Así que hay mucho trabajo detrás del vino, uh-huh. hay mucho estudio, hay mucho sacrificio y los vinos nacionales son excelentes. Uh-huh. Cualquier vino argentino es de excelente calidad.
Bien.
Desde el que encuentran en el último
escalón
de la góndola del chino uh-huh. o de los supermercados hasta los tope de gama, todos son excelentes vinos en la Argentina.
Bien.
Anahí,
hay que conocerlos.
¿Por qué pasa eso? Digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos vuelvo con la palabra privilegio? Porque de verdad, si vos hablás con cualquier turista extranjero que venga a la Argentina, te dice que, es más, el otro día vi en TikTok un turista que andaba dando vueltas por supermercados y le habían recomendado recorrer los chinos. Uh-huh. Y se había reído él con la frase, ¿no?, de recorrer los chinos. Y él decía que la cantidad de oferta de vinos que hay en los almacenes y en los supermercados. Pero vos acabas de decir algo que es muy importante, digamos, desde el último escalón en la góndola hasta el que está enfrente de tus ojos, ¿no?, que eso está medido. De que es el producto que se quiere vender y es el mejor producto también. ¿Por qué tenemos tan buenos vinos? ¿O por qué son la mayoría buenos vinos? ¿O por qué son todos buenos los vinos argentinos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es el suelo?
Sí, tenemos de todo. Tenemos el suelo, tenemos los productores, los enólogos y una cultura, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también el CONICET, porque el CONICET también ha aportado... respecto a la investigación sobre la elaboración del vino y la UNCI, por ejemplo, ahora también ha hecho nuevas investigaciones sobre levaduras autóctonas. En realidad, desde siempre en Argentina se produjeron vinos, uh-huh. vinos muy buenos. Corrientes inmigratorias trajeron distintas cepas. Uh-huh. Algunas en algún momento habían quedado relegadas, pero ahora, digamos, hay nuevas generaciones de enólogos que han descubierto cepas antiguas y la verdad que las están poniendo en valor. Uh-huh. Hay muchas mujeres también en el mundo del vino. Hay una mirada tendiente, digamos, a competir en el mercado internacional.
Sí, claro. Estamos con Anahí Maldonado, ella es divulgadora del mundo del vino, pueden seguirla también en sus redes sociales, que está absolutamente todo, para que quiero entrar para decir exactamente, @catasdeanahí, así se la van a encontrar, @catasdeanahí. Y yo te voy a decir algo, Cata, para ya empezar a adentrarnos, el aroma que hay adentro de este estudio, desde que entró Anahí y se sirvieron las copas, uh-huh. a mí me está inundando las narinas, uh-huh. así que hagamos algo al respecto, empecemos con esto, por favor.
Bueno.
¿Te parece?
Vamos a empezar con la cata. Lo primero que les voy a pedir es que no la muevan.
Ah, perfecto.
Tomen un traguito de agua.
Ah, bueno, dale.
Vamos a tomar agua.
Allá tienen, ustedes tienen vino, ¿cómo no? No,
de aquel lado,
ahora
no,
les damos, ahora les damos vino.
Tienen que tener
vino.
Están manejando, no. controles y cosas, entonces.
Y nosotros el micrófono, es peor.
No lo tocamos.
Escúchame, consíganse una copa, por favor. Vamos.
Bueno, nosotros vamos a hacer una cata sensorial. Vamos Bien. A hacer Ahí todos va. Los pasos que se hacen en una cata. Esto lo pueden practicar en sus casas.
Me gusta, esto sí se puede hacer en casa.
Practíquenlo en casa.
La idea es involucrar los cinco sentidos, ¿no?
Es involucrar a los cinco sentidos. Así que vamos a empezar a mirar este vino. Yo les voy a contar el vino que les traje primero.
Dale.
Les traje un vino, un Pinot Noir, un varietal Pinot Noir patagónico.
Ok.
Este es de la provincia de Neuquén.
Bien.
Y está elaborado en San Patricio del Chañar.
Bien.
Ok.
La uva Pinot Noir es una uva que se caracteriza por ser una uva, sería un vino liviano,
okay.
se le podría decir popularmente. Es un vino suave, ligero, porque la uva tiene un hollejo muy delicado. Ustedes saben que el color del vino se lo da el hollejo uh-huh. a la uva.
¿Querés Bien. Contar para quien no sepa lo que es el hollejo?
El hollejo es la piel.
La pielcita.
La piel Perfecto. De la uva. Uh-huh. Si ustedes Vamos. Cortan una uva y la pelan adentro, la uva es verdecita, limón. Uh-huh. Entonces, cuando el vino se macera, que se muele en el trapiche, que es esa espiral que muele la uva, ese mosto hecho con la pulpa de la uva y los hollejos, cuanto más tiempo se dejan los hollejos en contacto con la pulpa de la uva, es el color y además le transmite aromas, taninos. En este caso, la uva es una uva Pinot Noir, Bien. Una uva difícil de cultivar, es caprichosa, a veces Ajá. le gusta el riego, a veces no, a veces sale bien, a veces no, a veces se avicha.
Está muy de moda, ¿no, Anahí, el Pinot Noir últimamente?
Se instaló últimamente
como ha logrado
el Pinot Noir.
Una,
sí, sí,
¿no?
Así es.
Y es un vino ideal para el verano, ¿no? Porque se toma frío.
Se toma fresco.
Uh-huh. Fresco, no frío, ok.
Fresco.
Bien.
Fresco.
Está bien la aclaración.
Yo igual soy un poco disruptiva en algunas cosas.
Ajá.
Para mí el vino en verano se enfría.
Se enfría, claro. está bien.
Se
está
enfría,
bien,
muchachos, vamos, el vino.
Sí, el vino se enfría.
No podés tomar un vino a 30 grados.
No,
porque
qué pecado.
Te morís.
Parece que te tomas un té.
Claro, te hace mal.
Claro.
Entonces,
no, menos.
Refresquen el vino, pónganlo en la heladera, lo ponen en la heladera. No tienen que tener una cava para tener un vino refrescado.
Vino.
Ustedes
bien,
lo ponen en la heladera. Cuando llega el invitado, lo sacan, lo saludan el invitado, sentate, colga la cartera, uh-huh. vení, te pongo un queso. Ya en ese tramo,
ya
el
está.
Vino ya está.
Bien.
Perfecto, hermoso.
Entonces
hermoso.
Vamos a ir a lo primero que vamos a mirar, que es el color del vino.
Sí, muy bien.
Si alguna vez tomaron vino tinto ustedes.
No, es la primera vez.
No, bueno, no, es la
van
primera
a ver
vez.
Que quizás si toman otra vez vino tinto, van a ver que tienen unos colores más intensos.
Uh-huh. Tremendo, es sangre.
Este
esto.
Es un color más claro, tirando al coloradito ladrillo,
sí.
un rubí.
Uh-huh.
Ese es un color típico de un Pinot Noir.
Bien.
Este es un Pinot Noir patagónico. Tal vez si toman un Pinot Noir del norte de la Argentina, pueda llegar a variar.
El Pinot Noir puede conseguirse en las distintas fincas de
en
nuestro
todos
país.
Lados.
Bien, no es que tiene una especificidad de en Mendoza,
no.
en la región patagónica. No,
no,
bien.
No, no. Va a tener distintas características.
Total, obvio. Pero digo, sigue siendo el Pinot Noir.
Sigue siendo bien. Ese varietal.
Bárbaro.
Bueno, así que ahora vamos a ir a algo que es... Van a ver apenas, no lo batan. Muévanlo un poquito así.
Suavemente.
Y van a ver que por la pared de la copa van a gotear, van a caer unas gotas.
Sí, claro.
Eso se llama piernas.
Ah. Piernas del vino.
Las piernas. Y eso lo produce el glicerol. Total. Es el alcohol. Entonces, muchachos y muchachas, van a ver que esas gotitas que caen lentamente significan que este vino es bastante alcohólico.
Ah.
Así que...
Me gusta que hayas traído el vino bastante alcohólico un viernes, la verdad.
Me parece.
Viernes
y
a las 11 de la mañana.
Es viernes.
Amerita, enero, calor.
Ahora vamos a hacer lo que se llama primera nariz y vamos a meter poco elegantemente la nariz adentro de la copa.
¿Qué va a hacer?
Me encanta.
Así que hay que hacerlo, lo haremos, ¿eh?
Así. Chao, chicos, hasta luego, hasta luego. Ah, tremendo. No, bueno, ahora llega el momento en que a mí me pone muy nerviosa. ¿Qué sentiste? No sé.
Exactamente, exactamente. Nadie va a sentir un aroma que no sintió nunca en su vida. El aroma lo provocan las moléculas que se desprenden del vino.
Bien.
Este vino, yo les puedo decir a qué tiene aromas, a qué tiende. Tiende a frutos rojos, cerezas. Tienen que recordar algunos aromas que ustedes de chicos sintieron. Mermelada, por ejemplo. Una mermelada de ciruela.
Te iba a decir, mermelada. Cuando esa es la sensación de abrir
el frasco de mermelada. Y ahí lo sienten. Bueno, ahora sí lo vamos a apoyar para no pasar vergüenza.
Ahí está.
Y lo vamos a hacer el famoso giroscopio.
Ah, ¿cómo? Giroscopio. Mira, siempre me olvido cómo se llama el giroscopio. Perfecto. Cuando alguien hace esto a la mesa, vos pensás que sabe muchísimo. No, cuando vos ves...
Pueden hacerlo. Obvio, el 14 obvio. De febrero es el Día de los Enamorados, así que si alguien quiere salir...
Perfecto.
Claro.
Anda. Igual ahí hay que tener cuidado con lo que se come y lo que se ve el Día de los Enamorados. Hay un menú especial que
dudas.
En otro momento lo hablamos.
Ok, perfecto. Bueno, lo podemos hablar más cerca del 14 de febrero. Perfecto.
¿Otra vez la nariz?
Ah, mira.
Una segunda nariz.
Y ahí van a sentir otros aromas.
Se puso distinta la mano.
Sí.
Ahí van a sentir algo más herbáceo, tal vez alguna flor, una hierba, alguna pimienta, un morrón.
Morrón, pimienta también, ¿no?
Sí,
pueden sentir,
picantor.
Pueden sentir un picor, pueden sentir hasta algo lácteo. Algunos pueden decir, ay, tiene olor a yogur. Bueno, es cierto.
¿Cómo cambió de la primera narina a la segunda narina?
Exactamente.
Y eso solamente... Por el movimiento.
Por el movimiento, porque
activaron.
Se desprenden,
claro.
Se rompen las moléculas de los aromas y va. Ahora vamos a probar el primer trago. El primer trago es tomamos y tragamos.
Nada. Así, directamente.
Se toma y se traga. Perfecto.
Se toma y se traga.
Chau, chicos, hasta mañana.
Jaja, ahí está.
Te vi que hiciste un buche, te vi
no,
era
no,
tragar
no, no.
Nada más. Él hizo un buche,
no,
señor.
No.
Él hizo un buche, yo lo vi.
Lo hice pasar por abajo de la lengua.
¿Cómo les pasó el vino?
Como piña pasaban
como piña,
ahí.
Sí.
Esto hay que decirlo públicamente.
Exactamente. Es rico,
muy rico.
Es suave.
Muy suave.
Es suave.
Sí, es suave, pero te queda un exacto.
Sí.
Bueno, eso que se llama que vos me decís te queda y te tocas la garganta.
Sí.
Sí.
Eso se llama el retrogusto.
Retrogusto.
Y en catas profesionales se cuenta. ¿Cuánto tiempo dura?
Ay, ¿cuánto dura?
Eso, uno dura.
Ay, me
eso es.
Ok.
Largo, corto.
Y ahora eso te habla también de la característica.
De las características de ese vino.
Okay.
Eso no quiere que sea corto o largo, no quiere decir que sea bueno o malo.
No determina.
No determina la calidad del vino. Es
pero
una
es un dato.
Es un dato para tener en cuenta.
Bien.
Okay. Vamos.
Perfecto. Segunda y qué
tal. Segunda y acá tomamos.
Acá tomamos.
Acá tomamos. Acá tomamos.
Salud.
NASA nos odia. Vení, NASA. Vení, Agus. Lleva para allá si prueban ustedes, por supuesto.
Ay, qué rico.
Sí.
Ay, qué rico.
¿Les gustó?
Sí.
Bueno, y ahora prueben queso.
Ah, bien.
Ahora prueben el queso y tomen un trago de vino.
Te alcanza un queso.
Tremendo.
Moderna.
Tremendo, tremendo. Qué rico este momento. ¿Por qué el queso, Anaí? ¿Me podés explicar? ¿Marida bien? ¿Es lo necesario para romper el sabor o que exploten las moléculas dentro de la lengua?
Todo eso.
Todo eso, ok.
¿Y vieron la frase que cuando hay foto y video?
Sí.
Bueno, cuando hay vino y queso.
Ajá.
Me encanta. Cuando hay foto de video, cuando hay vino de queso, me parece espectacular.
Entonces, sí, obviamente, si yo estuviera tomando un vino como un tanat, que es en el extremo de intensidad, estaría poniendo un queso duro.
Claro.
Un rellanito, un sardo.
Ah, qué rico.
Un queso bien estacionado.
Bien.
Para queso. Bueno, y ahora toma el vino después de este queso.
Después del queso, otro vino más. Bien.
Y ahora, disfrute.
Qué rico.
Con esto estaríamos terminando todos los pasos de la cata.
Bien. Es espectacular. Y aparte también, no sé, bueno, vos, Ana, venís con esto desde te criaste así entre fincas. Hay algo que siempre fue, ¿no? Como muy característico. Pienso en las cuestiones características de la Argentina, ¿no? Y uno dice, bueno, el vino y el tango, ¿no? Una cosa así. Pero, corregime si me equivoco, pero siento que en el último tiempo, y quizás también por el contacto que uno tiene con las redes sociales y esto del turismo internacional y extranjero, las catas han minado absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Me explayo. ¿Hacemos un encuentro a tupper? No, mejor hagamos una cata de vino, ¿no? Como una despedida de soltero, una juntada, un cumple. No sé, el otro día me invitaron a un cumpleaños y me dijeron, no vamos a tomar ahora, me dijeron, porque en media hora llega Pirula que nos va a hacer una cata. Ah, bueno. ¿No? Como que se ha empezado a popularizar, si se quiere, la cata de vino.
Está muy bueno, ¿no?
Está muy
bueno. Que se popularice. Bueno, el consumo del vino nacional para mí es muy importante. Y tengan en cuenta que todas las regiones de la Argentina, hasta las más impensadas, producen vino. Uh-huh. Si tengo tiempo, les cuento una pequeña historia.
Tenés tiempo, por
hasta las 13,
muy cortito. Uh-huh. Ustedes saben que en la década del 30, el vino argentino estuvo prohibido.
¿Eh?
La dictadura de Justo,
sí, Agustín P. Justo,
ordenó arrancar todas las cepas de vino.
Ay, Dios.
de todo el territorio nacional, menos en San Juan y Mendoza. Uh-huh. Inclusive se hizo una brigada que quemaba barricas de vino.
Fo.
Y eso estuvo vigente hasta el 93. En aquel momento nosotros exportábamos Tanat. El Tanat es el vino insignia de Uruguay, se producía en Entre Ríos.
Bien.
Ajá. Hoy hay una bodega en Entre Ríos que produce un vino que se llama Injusto.
Ah, bien.
No, muy bien.
Entonces, en una especie de homenaje, no homenaje al dictador.
Exactamente.
No, espectacular.
¿A dónde vas con esto? Lo que quiero decir es que todas las regiones de Argentina están en condiciones de producir un excelente vino. Si alguno va a Mar del Plata, vaya a conocer la bodega de Trapiche de la Costa.
Fui ahí a Chapadmalal. Me volví
hermoso.
Loca.
Hermoso.
No sabía. Estoy por cumplir 39 años. No sabía que había una bodega en Mar del Plata, en Chapadmalal.
Yo tampoco.
Así es.
Pero vos no sabés lo que es. Es hermosa, hermosa, gigante, espectacular. Y aparte, ¿qué piensa uno? No, para cultivar uva cerca del mar, cualquiera. No, espectacular, porque el clima, porque el sol, porque la temperatura, porque la costa, porque el acantilado, porque no sé qué. Todo el orden de lo espectacular. Y es eso, ¿no? En los lugares más inhóspitos, también...
O más impensados. ¿Sí? Por eso cuando alguien me dice, vamos a probar un vino de una región no tradicional. Y yo que soy vieja y que me acuerdo lo que pasó, que se arrancaron las uvas de todo el país. No, es la resiliencia,
claro,
del vino y de los productores que están elaborando. Y sí, lo más importante es que hay una serie de enólogos jóvenes que están haciendo maravillas en este país. Así que prueben todos los vinos. Van a aprender a conocer los suyos, que más les gusten.
Los que más te vayan gustando,
y
total.
Un consejo que sí les puedo dar es que cuando compren fruta o verdura en su casa, huelan todo.
Ajá.
Huelan un durazno, huelan una pera, sí, claro, huelan las flores, sientan el olor del morrón si lo cortan, porque entonces así van a ejercitar el bulbo olfativo y van a empezar a descubrir los aromas de los vinos.
Recién vos decías, donde hay vino hay queso, pero hace unos años...
Voy a agarrar otra, ustedes hablen.
Hace unos años se descubrió, por decirlo de una manera, que combinaba muy bien algunos vinos tintos con el chocolate.
Obvio. Uh-huh. Sí, sí. Yo soy una...
¿Sos defensora de esa combinación?
Sí, yo soy defensora de casi todas las combinaciones. Uh-huh. Pero...
¿Y con qué varietal te parece que combina mejor un chocolate?
Sí, 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 te voy a decir. En invierno.
En invierno, sí, sí, claro. Cuando uno consume más
en
chocolate.
Invierno.
Sí, sí.
En invierno yo lo tomo con un Malbec.
Bien.
Que sea a reserva, si es posible.
Ajá.
Que haya tenido un paso por madera.
Bien.
Para que la madera le transmita también los aromas que transmite el roble.
Uh-huh.
Ustedes saben que los vinos se añejan en barricas de roble francés o de roble americano.
Americano, claro.
El roble francés le transmite al vino aromas a vainilla, más dulces. Uh-huh. Y el roble americano a tabaco, a café, digamos,
más
son
secos.
Más secos. Uh-huh. El chocolate es ideal para acompañar esos vinos una noche de
claro.
frío. Es más, una combinación muy buena es el queso brie con un chocolate amargo, el 70%.
Ajá, las dos cosas.
Chocolate amargo, uh-huh. un brie y un buen vino reserva. Hasta inclusive pueden tomar un Tanat, por ejemplo, que también es un muy rico vino, uh-huh. Reserva y acompañar un Petit Verdot. Estamos hablando de invierno porque, bueno, se presta más a este
más
tipo de cosas.
Claro, claro.
Pero una noche de frío es riquísima.
Dale,
no,
Leo.
Yo siguiendo con las consultas, aprovechando
obvio,
que lo tenemos ahí para preguntarle.
Escúchame
todo.
Ese momento.
Existe el mito de que los vinos tintos van con carnes y los vinos blancos con pescado o
no
otro.
La cara.
Tenemos que terminar de una vez por todas con ese mito. ¿Podemos hacerlo?
Terminemos con casi todos los mitos.
Bien.
Algunos mitos, algunas cosas son recomendables.
Uh-huh.
Ahí va.
No quiere decir que sean leyes.
Uh-huh. El Pinot Noir, no están escritas en piedra,
no,
digamos.
Bueno, uh-huh. Claro. El Pinot Noir, por ejemplo, se puede acompañar tranquilamente con un sushi.
Sí.
¿Mira?
Con un pescadito,
ajá.
con un salmón.
Bien.
El salmón tiene grasa, digamos. Sí, hay algunos tips que son importantes recordar. Hay algunos alimentos que son incombinables, chicos.
Ajá.
Langostinos, espárragos, alcauciles.
Ah, muy específicos.
Y ajo.
Bien. Ajo.
Esos cuatro, no.
Pará. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el langostino. La próxima vez le traigo un langostino para que aprendan.
Claro, Anaí, ¿qué pasó? Perfecto.
Comen un langostino
sí.
y llegaron a tomar este vino, van a sentir que el gusto realmente en la boca no les va a gustar. O se pone demasiado dulce, se les endulza la boca.
Ah, mirá.
Mucho contraste.
Porque tienen mucho contenido de azufre.
Mm. Ok,
Entonces, un langostino te lo podés tomar con un vino rosado que
ajá.
tenga algo de azúcar. No necesitas hacer un vino dulce, pero con un residual de azúcar, un Humberto Canale, por ejemplo.
Bueno.
Un blush,
okay.
Para el langostino. Pero después, por ejemplo, los alcauciles y los espárragos y son bastante difíciles de maridar, pero...
Sí, capaz por el sabor fuerte,
claro,
¿no?
Claro.
Porque tienen este contenido de azufre claro, que claro. tienen, ¿entendés? Te cambia mucho el gusto, pero no claro. quiere decir que no se pueda.
No, total. No, y aparte me parece que en esto de ir desmitificando mitos a medida que vamos tomando vino, me parece que también tiene que ver mucho con los gustos de cada consumidor.
Es así.
¿No? Si a vos el pollo te gusta comerlo con cierto vino, el pescado, la carne roja,
así
¿no?
es.
Digo, vas probando... Creo que eso también de, bueno, el pescado con vino blanco, era como, no sé, el manual Santillana, ¿no? Como que
claro.
lo que todos sabíamos uh-huh. o lo que nos decían que era de una manera.
Así es.
Y bueno.
Sí, son verdades que se instalan así
total,
y después hay que...
Totalmente.
Hay algunas combinaciones clásicas que a mí me gustan mucho, que son criollas, por ejemplo, las empanadas
sí.
de carne cortada a cuchillo con un vino torrontés.
Torrontés, okay. bien, del norte.
Del norte.
Oh,
salteño.
Me trasladé un mahuaca, sí.
Bueno, esa es una combinación hermosa. Ahora, te la puedes tomar con cualquier otro vino.
Total.
Pero a mí me gusta. A mí me gusta porque conozco ese
claro.
vino. Si no hubiera probado nunca ese vino, quizás no hubiera descubierto que me
que
gustaba.
Que te gusta ese maridaje.
Ese maridaje.
Total.
O esa concordancia, como se dice ahora, para claro. no usar esa palabra.
Maridaje. Concordancia.
Ah, concordancia. ¿No la usamos más?
Sí, usémosla. Pero
la saco.
Digo, hay que conocer. Yo siempre lo que digo es, prueben todos los vinos. Las bodegas están sacando vinos nuevos constantemente. Hoy las bodegas también están disputándole un poco cierto segmento a la cerveza.
Claro.
Entonces están sacando vinos de baja graduación alcohólica.
Claro.
Que sean más fáciles de tomar
en verano. Hay algunas bodegas que están sacando cóctel de vino que tienen 7 grados de graduación alcohólica. Ustedes están tomando un vino que puede tener 14, 15, 17 grados. Esa es la diferencia. en verano esos vinos frescos también. Y después hay tragos con vino.
Un montón de tragos con vinos. Y creo que eso también tiene que ver con esto que venimos hablando. Estamos hablando con Anahí Maldonado. La pueden encontrar a ella en sus redes sociales para hacer catas de vinos y demás. Pero pensando en esto, ¿no? La búsqueda también de incluir el vino para aún más democratizar la toma del vino, ¿no?
Para mí es lo más importante.
Y sí.
Vuelvo a decir, es un producto nacional, es una industria nacional, hay mucha gente que trabaja alrededor de eso. Uh-huh. Hay diseñadores gráficos que hacen las etiquetas.
Total, claro, total, sí, sí, total.
La gente que hace los corchos, todo, digamos.
¿Sabes qué? Ahora que mencionabas el Torrontés, y me hizo acordar, y recién me doy cuenta del vínculo directo que tiene con esta cuestión que decías de la ley, esta que estuvo vigente hasta el 93, y que justamente el Torrontés fue como un vino que resurgió en la década de los 90. Y supongo que tendrá que ver con eso, porque justamente viene de una región que no es la región cuyana.
Y gracias a una mujer, Susana Balbo.
Mira. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Gracias a una mujer. Sí, Ani, acércate más al micrófono. Ahí.
Gracias a una mujer, a Susana Balbo, que fue la primera enóloga argentina, egresó en 1981. Ella convirtió al Torrontés en una uva que instaló en el mundo por su alta calidad. Uh-huh. Modificó algunas de las levaduras que se agregan al vino para su elaboración.
Okay.
Y la verdad que convirtió el Torrontés en tope de gama. Susana Balbo, además, es una mujer que, por distintos problemas que atravesó, levantó una bodega dos veces. Dos veces llevó adelante la bodega y bueno, la línea de vinos que lleva es maravillosa y el Torrontés es la segunda cepa nacional. Tenemos el Malbec la primera,
sí, claro.
Y el Torrontés es la segunda cepa nacional, que está reconocida así en el mundo.
Que el Malbec también tuvo su momento de reivindicación en los últimos años, cuando era una variedad que por ahí no estaba tan bien
era
vista.
Era el Cabernet Sauvignon.
Oh, claro.
En la época de los 80, claro, los 90, era el Cabernet Sauvignon. Sí, también el Malbec se posicionó, digamos, como la cepa nacional.
Claro.
Total, total. Uh-huh. ¿Le tenemos que envidiar algo a los vinos extranjeros? Yo a priori diría que no, pero me parece que no, la Argentina en ese lugar en el mundo claramente, y aparte, digo, cuando yo tengo familia en San Rafael, ¿no? En Mendoza, y cuando recorres las bodegas, las bodegas Bianchi, le mandamos un beso a todos, te dicen esto, ¿no? Que estamos en una etapa en la que no solo no existe, obviamente, la competencia per se comercial, ¿no? Pero que de un tiempo a esta parte la comunión de conocimientos es aún mayor que hace unos años atrás, por supuesto, y que esto lo que hace es nada, beneficiar al producto final, que es el vino, ¿no?
Así es. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a los vinos del exterior. Es cierto que hay vinos del exterior que son muy buenos y que son distintos.
Claro, sí, porque es otro
suelo, son otras cepas y es otro tipo de manejo de su elaboración. Muchos enólogos argentinos hoy están trabajando en bodegas internacionales, o sea, los han llamado para trabajar,
sí, claro,
en bodegas en el exterior. Pero no tenemos nada que envidiarle a ningún país.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo, Anahí. Gracias por haberte venido, gracias por habernos traído el quesito, este vinito. Cierro con una duda existencial, Leonardo Acevedo. ¿Cómo se guarda bien un vino una vez que quedó abierto? Si ha sobrado alguito. Muy pocas veces sobra. Pero bueno, cuando sobra, ¿cómo se guarda bien? Digo, ¿o cuánto dura en la heladera? Esas cosas, pues después agarras el vino y decís, no, mejor ya está este vino.
Nunca se tira el vino.
Nunca se tira el vino, jamás.
Primero, nunca jamás se tira el vino.
No se usa para cocinar, no sé, pero...
Para varias cosas.
A ver.
El vino se tapa bien.
Sí, corcho.
Yo les dejo ahora el corchito.
Perfecto,
para que lo tapen. Si
perfecto.
No se lo toman, se tapa bien, va a la heladera.
Bien.
No va a durarles una semana, pero dos o tres días le dura.
Perfecto.
Bien. Después, los restitos de vino que les van quedando, yo hago varias cosas. Jalea.
Mirá.
Pongo en una ollita, le agrego azúcar, hago una reducción y tengo para hacer una jalea de Pinot Noir, una jalea de Malbec. Y queda,
bueno,
es una topetitud.
Una topetitud.
Si no, cubitos.
Cubitos de vino.
Cubitos de vino.
Bien, para refrescar otro vino.
Para refrescar
Estoy
el mismo vino.
Es genial.
O si quieren refrescar el vino y no le quieren poner hielo, lo que se puede hacer en la heladera es tener uvas. Y entonces sacan una uva frisada y tling.
Ah.
adentro de la copita.
No, para.
También es una topetitud y no se les agua el vino.
Bien.
No, lo del...
Igual estamos, no estamos en contra de echarle cubitos al vino, ¿no?
Algunos vinos yo no les echaría porque no tengo ganas de que se... Pero lo pueden enfriar así.
Pero se puede
así,
hacer,
sí,
se pueden enfriar
sí,
así. Obviamente. No, porque hay algunos que te dicen...
No se van al infierno, no se van al infierno.
No, vamos al infierno, no. Bien, bien. O sea, por lo menos por ponerle cubitos al vino, por eso no nos vamos al infierno.
Por otras cosas quizás
sí. Por otras cosas sí. Catas de Anahí, así la pueden encontrar en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Ani, por haberte
gracias
venido a la radio pública, por habernos hecho pasar un hermoso momento. Se lo van a tomar ustedes ahora que están ahí del otro lado. NASA, Agus y Lali, por supuesto, si no queda otra. Llegando al mediodía de un viernes de enero. ¿Qué querés, mi amor? Arroba Catas de Anahí. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.